Libro. Hemos llegado ya a los últimos capítulos de Esther y vamos a tomar los dos juntos porque el capítulo 10 es muy, muy corto. Pero como dije en el último estudio, muchos van a perder sus vidas ya llegando al fin de la historia. Uno, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecieron. Vamos a ver que en el gran conflicto engendrado por los dos edictos contradictorios, era evidente casi inmediatamente que los judíos iban a ganar. Y hay que preguntar si los enemigos sabían que Esther era judía y Mardoqueo en el gobierno, que era, no tenía sentido continuar con esto. Dos, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie, los pueblos, resistir. Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Hay muchas razones por sus victorias, empezando con la realidad que Dios estaba a su lado. También el hecho de que el rey, siendo esposo de Esther, y en un sentido familia con Mardoqueo, que le salvaba la vida en capítulos anteriores, todo estaba a su lado. Pero también está mencionado aquí que los judíos eran reunidos en todos lados. No estaban divididos en el momento de la batalla, sino que estaban trabajando juntos. Su unidad añadía sus posibilidades de sobrevivir. Tres, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo, que empezaba como un pobre don nadie, ahora era cada vez más alto en el reino, en el imperio. Un ejemplo clásico de Dios levantando a los humildes y aplastando a los soberbios. En otras historias del Testamento Antiguo, ese mismo temor era presente. En el libro de Josué, Rahab, una ramera de Jericó, que vino más tarde a la fe, confesaba la manera en que todos en la ciudad estaban temblando por la llegada de los judíos. Esto está en Josué 2:9. Es importante porque a veces el pueblo de Dios no sabe cómo los de afuera están temblando. Josué 2:9. Sé, la ramera hablando, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Todos sabían que los judíos eran irresistibles cuando su Dios estaba peleando a su lado. Cuatro, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. A estas alturas, Mardoqueo ya era como Daniel en Babilonia antes, muy alto en un gobierno pagano, pero viviendo en armonía con los preceptos de su Dios. O era como José en Egipto, con gran autoridad, un hombre muy útil para todos, aunque se quedaba fiel a su Dios. Y esto es algo de refutación a los que mantengan que los cristianos realmente no deben de trabajar en posiciones altas del gobierno o de la política, porque todos, supuestamente, es muy sucio. Pero con Dios a tu lado, todo es posible. Y Dios tiene su gente en todos lados, en todos los gobiernos. San Pablo hablaba de esto en el Nuevo Testamento. En Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Hasta en la misma casa del emperador de Roma habían hermanos sirviendo con fidelidad. 5. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Ahora vamos a ver las consecuencias de esta guerra civil. 6. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Y esto era mayormente o completamente un acto defensivo, como vamos a ver. 7. Mataron entonces a Persandata, Delfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arizaí, Aridaí y Baisata, 10 hijos de Amán, de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Antes vimos a Amán hablando con orgullo de sus hijos, y estos hijos, después de la muerte de su padre, seguramente deseaban la venganza, especialmente teniendo el primer edicto a su lado. Pero los judíos eran muy unidos. Y como dice el dicho, los tales jamás están vencidos. 11. El mismo día se dio cuenta al rey del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? El rey, ya viendo que no solamente Esther, sino también Mardoqueo, como valioso miembro de su familia, estaba concediendo todo a lo que se pedían. Y no podemos olvidar que Dios también estaba guiando el corazón del rey. Si alguien quiere leer Proverbios 21:1. Amén, gracias Cristina. Es como que Dios mismo estaba llevando a cabo no solamente una guerra cósmica en contra del diablo, sino que también Dios estaba llevando a cabo una guerra santa que ha sido continuando ya por siglos. Éxodo 17:13 dice, Josué deshizo a Malek, el antepasado de este Amán, y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, hay predicadores que acusan a Esther y a Mardoqueo de una matanza excesiva, pero tomando en cuenta esa guerra santa, simplemente estaban llevando la guerra santa a su fin y no era tan excesiva. 13. Y respondió Esther, si place al rey, concédese también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelgan en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Esto era un poco extraño, pedir esto si estás prestando atención, porque estos hijos de Amán ya eran muertos. ¿Quiere esto una venganza perversa? ¿Ahorcarlos ya muertos? Es la conclusión de algunos. Pero este era más bien una advertencia de lo que iba a pasar con los que decidieron continuar la causa de Amán. Era algo visible y bien espantoso. Y no era tan extraño en aquellos tiempos. Mira lo que San Pablo dice aún en el Nuevo Testamento, citando la vieja ley, dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley tiene maldición para los que rompan sus preceptos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es una cita del Testamento Antiguo. Estar colgado así era símbolo de maldición en la Biblia. Por esto Cristo era colgado, para llevar la maldición tuya y la mía. Y Esther estaba declarando con esto, de colgar los 10 hijos muertos, que todos que continuaban con la locura de Amán serían atrapados en la maldición. 15. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Otra vez dice que estaban unidos. Sin la unidad, nada de esto sería posible. Y dice, por segunda vez, que no tocaron a sus bienes. Y esto era importante. En los dos edictos, que eran casi los mismos, pero al revés, el que daba permiso de matar a los judíos y el que permitía a los judíos a defenderse, se pudieron tomar los bienes de sus enemigos. Pero los judíos no hicieron esto, tratando de dar la impresión de que solamente deseaban defenderse y no enriquecerse con la batalla. 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, muchos, 75,000, pero no tocaron sus bienes. Ya podemos ver la manera en que esto estaba pasando en todo el imperio. Y era siempre el mismo, unidos. Eran victoriosos y jamás tomaron nada de la propiedad de sus contrarios, aunque tenían el derecho de hacerlo. 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo. Y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Ahora el tema está cambiando un poco. Está cambiando a la gratitud y a la celebración de lo que Dios ha hecho para su pueblo, aunque Dios ni está mencionado en el texto. 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las vías sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete. un día de regocijo para enviar porciones. Estaban realizando que todo esto era tan grande, tan evidente, la protección de Dios, el rescate de Dios, que tenían que tener una manera de recordar y celebrar cada año lo que Dios ha hecho por ellos. De otra manera, pasando los años, sería fácil olvidar de los detalles de esto, o hasta olvidar del evento entero. Por esto nosotros también celebramos la Santa Cena. Y tenemos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para no olvidar los detalles de nuestro rescate. El sacramento no es solamente para recordar, sino estamos confirmando nuestro pacto con el Señor, pero recordar y dar gracias es gran parte de la ceremonia. 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, y era muy costoso mandar información a todos lados y traducir en todos los idiomas, cercanos y distantes, ordenándolos que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieran paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Es un punto importante, dádivas a los pobres. Era ya una orden del imperio recordar todo esto y celebrar si era judío. Y esto de incluir a los pobres es una doctrina que hasta Cristo captaba en el Nuevo Testamento. Lucas 14:12. Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos en su vez te vuelven a convidar y serás recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí en la historia de Esther, se daban porciones a los pobres porque nadie debería de estar excluido de las celebraciones. 23. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado pur, son lotes, que quiere decir suerte, para consumir y acabar con ellos. Estaban buscando el día supuestamente de buena suerte. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayere sobre su cabeza y que colgaron a él y a sus hijos en la horca. Se tenían que recordar todos estos detalles, porque hermanos, no es correcto olvidar nada de lo bueno que hemos recibido de las manos de nuestro Dios. Es la manera de salir de la gratitud y vivir como los murmuradores. 26. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Pur era la suerte que tiraron. Y debido a las palabras de esta carta, por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todo los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y hasta el día de hoy, miles y miles de años más tarde, han pasado milenios, los judíos continúan celebrando esto como una de las festividades más populares de su cultura. 29. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviados cartas a todos los judíos, a los 123 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señaladas según había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Bueno, recordamos cuando ella y las doncellas con ella estaban ayunando, los ayunos eran eficaces. Con estas cartas sería casi imposible olvidar. Y cuando nosotros llegamos orando en miércoles, debemos de celebrar cuando Dios está contestando las oraciones y no simplemente olvidarlo. 32. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Un punto de doctrina que podemos sacar de todo esto, que no podemos olvidar lo bueno que hemos recibido de la mano de nuestro Señor, ni vivir ni un día en la falta de gratitud. Yo recuerdo hace años cuando estuvimos en otro lugar, los que tienen tiempo pueden recordar que sufrimos un fuego en todo el segundo piso del edificio, era como que la iglesia estaba acabando. Pero Dios tenía planes para nosotros, para continuar. No podemos olvidar de estas cosas. Bueno, ahora solamente tenemos 3 versos en el capítulo 10, así que podemos terminar el libro ahora. Capítulo 10, versículo 1. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Ahora el rey era cada vez más rico, porque tenía Mardoqueo como su consejero principal. Y esto era como en los últimos capítulos de Génesis, en la gran hambruna, en que el faraón era cada vez más poderoso por causa de José y toda la comida que él estaba manejando. 2. Y todos los hechos de su poder y su autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Sabemos que ese rey no era ningún gran talentoso sin sus avisores, pero con Mardoqueo, el rey era cada vez más poderoso. Y esto hasta que vino el tiempo de los de Grecia, cuando crecieron para tomar el lugar del gran imperio, como estaba profetizado en la gran estatua que Daniel interpretó para Nabucodonosor. Último verso 3. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Este punto final es importante. Estamos casi terminando. Los que vienen al gobierno solamente para avanzar a ellos mismos van a terminar como los despreciados. Pero los que trabajan para realmente avanzar al pueblo serán amados para siempre. Conclusión. Lastimosamente, hay muchos reportes en su propia literatura que a través de los siglos los judíos que aman a esta celebración de Purim lo han convertido en un carnaval, algo carnal con que hay borracheras en muchos casos. Y han olvidado las dimensiones religiosas, viviendo muchos de ellos lejos de Dios. Hay historias de que dicen que Mardoqueo sea maldecido y que sea bendecido y que Amán sea maldecido, que están tan borrachos que ni se pueden distinguir entre los dos nombres. Y lo más triste es que San Pablo observaba él mismo pasando con la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Y voy a cerrar con ese pasaje de 1 de Corintios 11 y 20. Pablo, hablando de la Santa Cena, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ellos estaban diciendo, es la Santa Cena. Y él dijo, no es la Santa Cena. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la casa de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estaban hasta emborrachándose en la Santa Cena, en la iglesia de Corinto, como los judíos celebrando el libro de Esther. Unos no tenían nada, eran pobres. En las primeras Santas Cenas era más como un convivio en que comían más de un pedazo de pan, y los muy ricos no eran compartiendo con los muy pobres. Algunos tenían hambre, otros eran borrachos. Y para nosotros, esperando la Santa Cena en 2 días, para recordar, celebrar lo que Dios hizo para nosotros, para rescatarnos no solamente de nuestras vidas, sino nuestras almas eternos. Para nosotros, esperando la Santa Cena en 2 días, tenemos que realmente entender la santidad de la situación y celebrar todo con seriedad. Y si es tu deseo caminar en la santidad y no caer en la carnalidad de los del pasado, poco a poco apartando de la fe, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Con esto hemos terminado el libro de Esther. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este libro. Muchas cosas prácticas, hasta asuntos del gobierno. Ayúdanos, Señor, a no olvidar de esto y no olvidar todo lo bueno que hemos recibido de tu mano y vivir una vida de gratitud y de celebración en vez de una vida de murmuraciones. Ayúdanos, Dios, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.